Transversales.
Transversales.
Un programa de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional.
Para conocer las actividades y producciones de la Secretaría sobre investigación, cooperación internacional, posgrados, evaluación institucional y el trabajo de los observatorios y centros de estudios de la UNDAP.
Transversales. Jueves de 14 a 15 horas por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Buenas tardes, ¿cómo va? Les doy la bienvenida a Transversales, el programa de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de nuestra universidad. Yo soy Belén Ledesma, voy a estar acompañándolos hoy en otro capítulo más. Y conmigo, Franco Schiavone. Hola, Fran.
Hola, Belén, ¿cómo estás? Bueno, también para añadir que en la producción se encuentra acompañándonos Carla Albornoz y Natalia Sorni.
Correcto, y en la operación técnica, Matías Basualdo. Hola, Mati. Bueno, hoy tenemos un programa cargado de gente que nos va a estar haciendo compañía acá, va a venir a contarnos cosas de la Secretaría y vamos a estar charlando muchísimo. Pero antes, recordarles el Instagram, @sipdiundav, si quieren mandarnos, están llegando los mensajes ya, chicos, se calma.
Sí, por favor.
Nos pueden mandar mensajes, pueden estar escuchándonos a través de la página de Radio UNDAV. Y sí, nada.
Y eso.
Eso, vamos a estar acá, los vamos a escuchar, pueden mandarle mensaje también.
Esperamos un mensaje.
Sí, a nosotros, a la productora que está del otro lado, a las dos productoras que van a estar recibiéndolo. Pero hoy vamos a empezar con una entrevista. Así que en instantes nomás vamos a estar escuchando y hablando con Ricardo Herrera, que es el subsecretario de Vinculación Tecnológica de la Secretaría.
Subsecretaría de Vinculación Tecnológica. Producción, transferencia y la difusión de conocimiento científico-tecnológico de calidad. Transversales.
Es el nombre. Bueno, con nosotros acá en el piso, Ricardo Herrera. Ricardo, contanos un poco de la secretaría, de la subsecretaría, cómo está conformada, cómo funciona.
¿Qué tal? Buen día para todas, para todos. Es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Mira, la subsecretaría se forma en el año 2022 por la iniciativa de nuestro querido rector Jorge Calzoni para darle un espacio con más fuerza a la vinculación tecnológica. Este es un área que estaba poco explotada en la universidad y para eso llegamos un grupo de personas que en rigor de verdad no arman una estructura fija, sino que es una estructura fluctuante con las personas que van involucrándose en los diferentes proyectos. Sí. A cargo del área estoy yo y Liliana Boisvere, que me acompaña siempre en la cuestión administrativa. Sin ella, sinceramente, se me haría muy difícil llevar adelante las cosas. Y después hay un grupo de docentes investigadores, vinculadores tecnológicos, que aunque a veces no lo sepan, son vinculadores tecnológicos que llevan adelante diferentes proyectos que hasta el año pasado venían muy bien. ¿Por qué? Porque desde los ministerios, particularmente en la Secretaría de Producción, había, y la agencia y más de Masí, venían largando muchos programas de fomento para la vinculación tecnológica. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que la universidad interactúe con las pymes, sobre todo con las pymes, hace que esas pymes puedan encontrar respuesta a necesidades que de otra manera se les haría mucho más difícil encontrar. Retecnologización de sus estructuras, apertura de nuevos horizontes, posibilidad de exportar, por ejemplo, en lo que es comercio exterior. En el año 2022 también tuvimos con el Centro Universitario PYME, que eso es otra estructura que se crea a partir de un programa del PROCER, de Economías sí. Regionales, con el cual tuvimos la posibilidad de adquirir un equipamiento importante para la universidad, particularmente en el laboratorio de materiales. Es un logramos conseguir equipamiento para un sistema de simulación donde vos podés cargar tanto piezas como procesos y simular lo que sucedería en la realidad. Entonces, vos, si tenés que hacer una modificación en tu empresa, en una línea de montaje, por ejemplo, en vez de comprar las cosas y disponerlas de tal manera a ver cómo salen, vos lo haces de forma digital, simulándolo, y te da un cierto resultado. Entonces, vos ves si ese resultado es el que vos estás esperando, recién ahí haces la inversión y demás. Eso es muy, muy importante poder utilizarlo y estamos llevándolo adelante con algunas empresas asociadas con las cuales firmamos convenios. En los últimos años firmamos 30 convenios con diferentes empresas. Inclusive hay empresas que nos piden que le brindemos servicios, asesoramiento, capacitación, ensayos de laboratorio. Y para nosotros, la verdad, que interactuar con ellos nos da algo que no lo tenemos. O sea, la universidad tiene un cierto bagaje y las empresas tienen otro. Si nosotros nos complementamos, hacemos que eso se potencie. Y realmente es lo que esperamos que continúe, pero a la vista de lo que está sucediendo últimamente con el Estado Nacional, la verdad que las expectativas se nos están yendo para atrás. Seguimos insistiendo, seguimos trabajando, por indicación de nuestro rector, obviamente, y hay muchos programas que están en proceso. Por ejemplo, este del PROCER que les acabo de decir, también tenemos un programa con la provincia de Buenos Aires que se está haciendo investigación en obtención de energía a través de la pirólisis de desechos sólidos urbanos. Hay otros programas que tienen que ver con programación en ingeniería informática. Bueno, hay varias cosas que nosotros desde la subsecretaría acompañamos y tratamos de darle viabilidad. Eso es básicamente lo que hace la subsecretaría.
Sí, y preguntarte, ¿no?, qué tipo de empresas estuvieron haciendo convenios, tengo entendido últimamente. ¿Qué tipo de empresas es? O sea, ¿a qué ámbito van dirigidos? ¿Son empresas tecnológicas más que nada o tienen así variado, como nos decías?
Mira, en general son empresas que trabajan en producción. Uh-huh. El último convenio que firmamos fue con YPF Luz. YPF Luz es una empresa del grupo YPF, que últimamente la novedad que tuvimos, y por eso nos acercamos a ella y estuvieron muy de acuerdo en firmar convenio con nosotros, es que obtuvieron la mayoría de las acciones de la central Dock Sud, central que es vecina nuestra, ¿no? Está muy cerca de la sede de 12 de octubre, por ejemplo. Una central centenaria que hoy está produciendo energía y la está gestionando YPF Luz. Con todo lo que implica tener un convenio con ellos, desde pasantías, prácticas preprofesionalizantes para nuestros estudiantes, como también desarrollos tecnológicos sobre necesidades que tiene la empresa, que después van a ser futuros proyectos de investigación en nuestros equipos técnicos. Uh-huh. También tenemos, por otro lado, acercamientos con institutos que nos piden a nosotros nos piden a nosotros complementarse, porque hay cuestiones que ellos no pueden resolver, que desde la universidad las podemos resolver, y también ahí tenemos un desarrollo con investigadores e investigadoras nuestros que no necesariamente se basan en lo tecnológico, sino también tienen que ver con lo humanístico, ¿no? En el caso de, por ejemplo, idioma español para extranjeros, ese sería un caso, o cursos de oficios con la escuela, trabajamos mucho con la escuela de oficios, donde cuando nosotros nos vinculamos con cierta parte del entramado socioproductivo y necesitan satisfacer algo que tenga que ver con esos cursos, nosotros los ponemos en contacto con la Escuela de Oficios y ahí se resuelve el problema. Y tuvimos un montón de cuestiones exitosas. Y, por ejemplo, con turismo. En La Boca hay un grupo de vecinos de La Boca, emprendedores con el tema de turismo, que hoy está trabajando con la carrera de turismo para llevar adelante. La idea es armar tres circuitos turísticos de diferentes niveles que se van a complementar con los circuitos turísticos que están por el Puente La Boca, el Transbordador, Caminito, etcétera.
Correcto. Bueno, Ricardo, ¿y qué, como para ir cerrando la idea, qué nos espera de acá a fin de año, para este año, que sabemos que va a ser difícil, pero cómo se prepara la subsecretaría para seguir trabajando y seguir apostando en esta vinculación que nos decías con el territorio, que tan importante es y que fomenta tanto para nosotros, para la universidad?
Bueno, nosotros tenemos planificado un montón de cuestiones para llevar adelante que las vamos a tener que ir viendo en la medida que se vayan suscitando las nuevas los nuevos problemas que van surgiendo a partir de que cuando vamos a buscar lo que habíamos acordado el año pasado, nos encontramos con que esa persona que había hablado con nosotros ya no está más. A veces no hay funcionarios, hay veces hay nuevos funcionarios. Y lo que estamos haciendo es nos estamos fortaleciendo, por ejemplo, con las redes, redes interuniversitarias, la red VITEC, estamos participando fuertemente ahí. El año pasado fuimos partícipes de la jornada que se realizó a fin de año en la Universidad Nacional del Litoral. Uh-huh. Somos socios activos de esa red, igual que del CIN, con la Comisión de Vinculación Tecnológica del CIN. Y a través de ello logramos vincularnos también, por ejemplo, en los últimos tiempos estamos llevando adelante conversaciones con la Universidad Nacional de La Plata, obviamente con UTN de Avellaneda, en diferentes cuestiones, como por ejemplo baterías de litio, reconversión de vehículos a eléctricos. La fábrica que tiene la Universidad Nacional de La Plata, que es disecan alimentos y preparan unos guisos nutritivos, que eso después lo destinan a sectores de la población con bajos recursos. Nosotros estamos tratando de complementarnos con ellos y ver si podemos abrir un poco, expandir un poco más esa razón, porque ahora el tema de alimentos va a ser más que importante con los guarismos que tenemos de pobreza, indigencia y demás. Así que bueno, ya te digo, lo que tenemos planificado está bueno, pero después hay que ver con qué nos encontramos cuando seguimos dando los nuevos pasos. Igual no vamos a bajar los brazos, la universidad tiene que seguir, siempre involucrando a los estudiantes, a los docentes, a nuestros investigadores e investigadoras, que son, digamos, los que después toman las riendas del tema y lo desarrollan.
Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por venir a contarnos un poco de la subsecretaría, cómo trabaja y cómo vamos a seguir de acá en adelante. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, estábamos hablando con el licenciado Ricardo Herrera, el subsecretario de Vinculación Tecnológica. Ahora vamos a un tema, ¿sí? Y ya volvemos.
docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radiountap.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es Mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tomes nota y prestes atención, que hoy en la provincia nos ponemos en acción.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Desde una radio joven te traemos una propuesta distinta. Propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes de 11 a 13 horas por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
La democracia en Argentina consolida sus bases en el respeto a las normas con las que cuida la vida en todas sus diversidades. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Escúchala.
Cooperación internacional. Conoce la oferta educativa internacional y las experiencias de intercambio de estudiantes y docentes. Transversales.
Volvimos y como decía nuestro separador de recién, vamos a estar hablando con el licenciado Mauro Cunto, integrante del Departamento de Cooperación Internacional. De pie, aplauso. De pie, por favor.
Quiero decir que estoy muy contento de que haya un separador exclusivo para Cooperación Internacional.
Sí, lástima que no dice nada.
Igual dijeron que se iban a poner de pie cuando me nombraban, pero yo no vi que se hayan puesto alguno de pie.
Allá sí, están de pie, en la producción están de aplauden. Pie. Bueno, y Carla te está diciendo, mirá el micrófono.
Que mire el micrófono.
Ahí, claro.
Pero lo tengo acá, muy cerca, allá, mano.
Ya el programa se fue.
Sí. No se fue a ningún lado. Ahí.
Ahí. Ahí, así te escuchamos bien fuerte.
Y pero si lo, más cerca, ¿qué querés? Un poco más.
Ahí va.
Que no me mueva. Claro. Y, pero es como muy difícil porque me pusieron una silla giratoria.
Bueno, entonces, ya. ¿Cómo que? Volvemos a la silla.
Volvemos.
Muy bien, el licenciado Mauro Cunto, no sé qué me pasa hoy. El LIC Mauro Cunto. Mauro, contanos un poco del área de cooperación. Contanos.
Bueno, aquí estamos nosotros en un momento que suele ser en el año interesante porque es el momento donde arranca el cuatrimestre y empiezan a cursar los y las estudiantes que vienen a la UNDAB a hacer su intercambio. Y fue, la verdad que viene bastante intenso, bastante movido, porque tenemos... En este momento tenemos 11 estudiantes internacionales que están haciendo el intercambio, 10 que llegaron ahora para este cuatrimestre y un décimo que en realidad hizo una prórroga del intercambio que ya tenía el año pasado. Así que para recapitular, tenemos estudiantes de México, Tenemos 4 estudiantes de México de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, y tenemos un estudiante de la BUAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con quienes ya venimos teniendo bastantes experiencias de intercambio, todas muy, muy, muy positivas. Después tenemos estudiantes de Colombia, una chica, tenemos el chico que se quedó, es de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Tenemos una chica más de Colombia, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Después tenemos una chica que vino de Italia, de la Universidad de Roma, como ya es habitual casi todos los cuatrimestres. Tenemos un chico de la Universidad César Vallejo de Perú. Y creo que nombré a todos. Colombia, México, Italia y Perú. Sí. Y bueno, el chico, que lo nombré, que es el que prorrogó, que es un estudiante de actividad física y deporte, que hizo el cuatrimestre anterior, o sea, el segundo cuatrimestre 2023, y se quedó muy contento, pidió una prórroga y, bueno, se la dieron.
Y que se queda un cuatrimestre más.
Y se queda un cuatrimestre más, que está siendo ahora más enfocado a la cuestión práctica de su carrera. Está haciendo las prácticas preprofesionales. El año pasado, en el anterior, había sido una instancia un poco más de cursado de materia, no es que ahora no lo sea, pero está enfocado en ese asunto. Edward, gran chico, ya casi te diría de la casa, porque se va a quedar un año, imagínate. No es la primera vez que nos pasa, que tenemos estudiantes que vienen, piden prórroga y se quedan. Y algunos incluso hasta se quedan.
Mira. Se quedan ya a vivir.
Se quedan,
vivir.
Sí. Mira. Se quedan. Sí. Nos quieren. Nos quieren mucho.
Ah, se quedan por punto.
Así que bueno, y después, ¿qué más te puedo contar? En términos de carreras, inviable que se queden por mí. No, las carreras que vienen a cursar, mirá, tenemos este chico de actividad física y deporte, vienen a estudiar en materias de artes audiovisuales, de periodismo, gestión cultural, turismo. Tenemos 2 chicas de abogacía que están ya empezando el cuatrimestre también. Muy variado. A veces nos sucede que tenemos cuatrimestres que por ahí vienen enfocados en una sola carrera. Por ejemplo, no sé, en 2020, cuando recién volvimos de la pandemia, tuvimos una comitiva de chicos que vinieron a hacer solo artes audiovisuales. Y en esta es como que se diversificó. Y mientras hablo, me acuerdo que me faltó Brasil. Vino una chica de la Universidad Federal de Minas Gerais y un chico de la UNILA, que es la Universidad de la Integración Latinoamericana, la que está en Foz de Iguazú, con quienes también tenemos bastantes experiencias y bastante vinculación, así que también están acá. El chico es de Artes Audiovisuales. Me acordé. Me faltaba Brasil. Si iban a dejar nuestros amigos, nuestros hermanos brasileros, que nos habíamos olvidado. Así que bueno, un poco ese es el pantallazo en términos de intercambio. Sí. Entrante. Después tenemos...
Saliente.
Los salientes. Saliente. Tenemos en este momento 4 chicas haciendo intercambios. Están una, Valentina, que es de la licenciatura en turismo, está en Colombia. Está haciendo su intercambio en Colombia. En la universidad, ya te digo el nombre. Después tenemos una chica de periodismo que está en Málaga. Sí. Y después tenemos 2 chicas, perdón, en Málaga. Una de arquitectura y una de periodismo. Y después tenemos una estudiante de gestión cultural que está haciendo un máster, o sea, está haciendo materias. Sí. Ella es estudiante de grado, pero está haciendo materias de un máster en gestión cultural en la Complutense de Madrid. Pero ya está terminando, está a punto, diría yo, de volver. Sí. Es en términos de salientes. O sea, tenemos 4 chicos, chicas, todas chicas.
Sí.
Haciendo el intercambio.
¿Y cómo se da ese proceso de intercambio?
El de nuestros estudiantes que salen, en general, son estudiantes que se acercan a nuestra oficina porque ya tienen la intención, ya tienen la necesidad, o incluso hasta te diría la vocación de decir, bueno, yo en alguna instancia, en el momento de mi carrera, quiero hacer un intercambio. Entonces se acercan y nosotros lo que hacemos es la parte de la vinculación. Hay diversos mecanismos, que si querés por supuesto los comento, para los cuales podemos acceder a ese intercambio. En principio nosotros lo que hacemos es garantizar la plaza, o sea, el lugar. A ver, nosotros acá estamos acostumbrados a una educación pública y gratuita, claro. Pero en el exterior esto no sucede. Estudiar en el exterior es verdaderamente caro. Entonces, gracias a distintos tipos de acuerdos, que los podemos hacer a través de convenios o programas, que ahora te comento, nosotros accedemos a esa plaza y le garantizamos al estudiante que no pague ningún tipo de gasto, lo que sería académico-administrativo. No paga ni matrícula ni mensualidad, y tampoco gastos administrativos que puedan surgir en la institución de destino. Sí. Eso si tenemos convenio. Y después, además, la universidad participa de dos redes muy grandes de universidades, o sea, dos programas que surgen de redes de universidades. Uno es el PILA, que es el programa de intercambio académico latinoamericano, al cual la UNDAB accede a través del CIM. Nosotros, siendo miembros del Consejo Interuniversitario Nacional, accedemos al PILA, y participan también universidades de América Latina, preferentemente Colombia y México. Entonces, desde ese programa, nosotros podemos acceder a universidades con las que por ahí no tenemos convenio, claro, pero al formar parte del programa podemos acceder a sus plazas. Y después también tenemos el PAME, que es el Programa Académico de Movilidad Estudiantil, que es de la UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. También accedemos a ese programa y podemos acceder a plazas. También estudiantes que vienen los recibimos a través del PAME o del PILA. Pero bueno, en líneas generales, pantallazo, esa es la modalidad en la que los estudiantes acceden al intercambio. Después hay otras cuestiones, como la cuestión más compleja hoy por hoy, en la situación en la que estamos, que es la financiación, porque no estamos contando con financiamiento. La realidad es que no se disponen de tantas líneas de financiación como quizás hubo en otro momento. Entonces, por ahí el estudiante lo tiene que hacer de una manera un poco más artesanal. Autofinanciarlo, o quizás algunos viajan y después consiguen algún tipo de trabajo, pasantía. Sí. Pero desde la universidad nosotros hacemos todo el apoyo para que esto pueda suceder, digamos. Y bueno, en general las experiencias son exitosas.
Y ahora la pregunta que te hago siempre, y que lo hicimos en un ciclo anterior.
Sí, de este siempre, programa. Siempre la bicicleteo. A ver.
¿Para cuándo el intercambio no docente?
Bueno, intercambio no docente, ¿dónde querés ir, Belén? Decilo y ya.
Bueno, no sé, tengo varias opciones.
Me siento amenazado, me siento que me están presionando. No, el intercambio no docente se puede, el tema es, o sea, uno, digamos, tiene que haber una decisión institucional de que puede haber una instancia de, ok, vos vas a una institución a formarte en algún aspecto que sea vinculante a la universidad y nosotros recibir a alguien. De hecho, te cuento. Ahora, después del fin de semana largo, vamos a recibir... ¿Cómo es el...?
En Río no hay una universidad. ¿Algo? Preguntan.
¿En Río de Janeiro?
Sí.
Sí, ahí está la Universidad Federal. Sí, claro, ¿cómo que no? O sea, me siento que me metieron acá para pedirme... Para el mangazo.
Bueno, aprovechamos. Mangazo. Si sale,
bueno,
sale.
Bueno, pero... si hay, o sea, no hay plata, ese es el problema.
Bueno, gestionando.
Pero yo no sé.
Ponete las pilas.
Pero es increíble. Ahora tienen que entrar tres muchachos armados a presionarme para que les consiga esto. ¿Cómo es?
Esta es mi manera de presionarte. Te lo pregunto
bueno,
en todos
está
los
bien.
Ciclos.
Bastante polite. Bastante polite. No, la posibilidad del intercambio no docente, sí, claro que existe. Pero bueno, tiene que haber un vínculo con otra institución para que se permita ese ir y venir, digamos, un no docente de otra universidad que venga a realizar... Ah, eso te estaba contando, ¿ver? Me interrumpan, me amenazan y me interrumpan. Ahora nosotros vamos a recibir una comitiva de México del Centro Humanista en Educación, CUE, Centro Universitario Humanista en Educación. Vienen aproximadamente 30 personas, que son entre autoridades, catedráticos y estudiantes de una maestría que tienen ellos en educación. Y bueno, van a venir acá y va a haber una instancia muy interesante de la que van a participar todos. Y esto, te devuelvo la amenaza, o sea, van a participar, van a venir. No, nos van a mostrar unas cuestiones muy de allí, ¿no? De México. Van a mostrar danzas, van a conversar sobre literatura, gastronomía... así que bueno, allí los espero.
Allí vamos a estar.
Allí van a estar, sí.
Sí, nos llega la invitación formal.
Sí. Una nota.
Acá claro. Nosotros necesitamos ir a cubrir ese evento para después venir y contarlo.
Y contarlo.
Claro.
Bueno, esto es, ustedes van a estar el jueves que viene acá.
Sí.
Bueno, ¿quién te dice que podemos hacer ahí alguna gestión para para alguna entrevista telefónica. Sí, no quiero meterme, perdón, en...
En la producción. Eso lo tenés que arreglar con la producción.
Claro. Ok, cuando salgo.
Que está muy interesada la producción en este tema.
Muy bien, bueno.
Y que nos hablan para preguntarte cosas como destinos.
Sí. Destinos.
¿Dónde podemos
Claro, yo no tengo... No, me estoy discriminado porque no tengo el... Yo veía que... No, está bien, ya está. Yo veía que hablaban y no entendía. Claro, la gente escucha y no entiende, pero no tengo el... No,
bueno, vos estás como un oyente más.
Sí, claro. Yo soy invitado.
Claro, y nosotros escuchamos acá en los auriculares como está la producción bien, nos pide
¿Qué otros datos. Destinos piden? ¿Qué otros destinos piden?
No, sí, vamos a pedir, empezamos a pedir un montón, pero bueno. Claro. Ofrece.
No, es una agencia de turismo esto.
¿Ah, no? No, bueno. ¿Algo que nos quieras contar, que te haya quedado? Que...
A ver, bueno, esto más allá de... Del chiste, sí, por supuesto que estaremos recibiendo esta comitiva. Son como 30 personas que nos estarán visitando. Va a estar muy interesante y además extiendo la invitación a toda la comunidad universitaria para que puedan participar. Primero porque va a ser una jornada súper rica en términos de intercambio cultural, porque ellos van a venir con prendas típicas, van a mostrar danzas, se va a generar una instancia incluso de intercambio en términos de taller tipo o formato conversación, donde ellos van a contar un poco sobre su literatura, sobre su gastronomía, sobre su cultura, y la idea es que nosotros como comunidad académica de Argentina podamos también compartir lo nuestro y que sea una instancia de aprendizaje. Va a estar bueno porque son, repito, son como 30 personas que nos van a estar visitando. Vi, no quiero spoilear, pero vi algunos videos de los bailes que hacen y son muy interesantes. Así que bueno.
Perfecto, bueno. Muchas gracias, Mauro. Estábamos hablando con el licenciado Mauro Cunto, integrante de Cooperación Internacional. Aplauso, ¿sí? Ah. Que nos estaba contando un poco del área, de lo que se viene, de los intercambios, y como siempre le estábamos mangueando. Que
viajes,
también...
Viajes, claro.
Por favor.
Bueno, muchas gracias, Mauro.
No, pero a ustedes, igual, por favor.
Te invitamos a que te quedes.
Claro.
Bueno.
Un rato más, total, estás acá con nosotros, pues.
Ok, bueno, está bien. Acepto la invitación. Ya me han puesto medio en un apriete recién con los viajes, así que no voy a decir que no.
No, es que no fue una invitación a quedarte.
Claro,
estamos diciendo que
está la puerta cerrada con llave.
Claro, totalmente.
No, dale, un gusto, gracias.
Muchas gracias.
Transversales. Transversales. Un programa de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional.
Noticia importante es que el 24 de marzo se conmemora el 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria de Verdad y Justicia, que es cuando nuestro país recuerda a las víctimas de la última dictadura militar, que se autodenominaba como proceso de reorganización nacional y que usurpó el gobierno entre el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983. El objetivo de este día es construir de manera colectiva una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente para entender las graves consecuencias económicas, sociales y políticas que ha tenido este golpe y así comprometernos activamente en la defensa de los derechos, sobre todo ante esa oleada negacionista que está imponiendo nuestro gobierno actualmente. Una noticia que ha salido últimamente es el atentado político contra una militante de Hijos. Entraron a su casa y abusaron sexualmente de ella y escribieron viva la libertad, carajo, algo que viene de nuestro del gobierno de actual, algo que la verdad es muy muy aberrante y que tenemos que tomar conciencia, sobre todo para proteger aquellos derechos que ya hemos ganado desde esa dictadura.
Sí, no, enmarco a esta noticia que fue circulando por diversos medios, incluso por los medios oficiales de la Asociación Hijos. Algo que resaltar es que tan cerca del 24 de marzo estén pasando estos hechos y me parece que se tienen que dar a conocer para que estemos atentos de esto que está pasando.
Ante estos actos de violencia.
Sí, totalmente. Y también recalcar algo, ¿no? Que ella, la víctima, decía... no vinimos a robarte, vinimos a matarte, a nosotros nos pagan por esto.
Claro,
o sea,
muy fuerte.
Una frase que es muy fuerte, porque no encontrás en esa situación y encima te lo están diciendo bien clarito.
Obvio.
que esto va a seguir pasando. O sea, es que es una amenaza no solamente para su vida, sino para todos los demás. Así que, bueno, nada,
Sobre todo con la campaña política que hubo en las elecciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Y la postura política.
Sí, y no me pareció que haya habido un repudio de instancias de los estamentos, por lo menos del Ejecutivo Nacional,
no hubo ningún comunicado, me parece.
De hecho, hasta hubo algunos funcionarios que acusaron, digamos,
de falsedad.
Sí, delicado el asunto. Sobre todo, como dice Belén, considerando la proximidad al día 24 de marzo. Sí.
Totalmente. Otra noticia que, bueno, que nos es importante para el programa, como saben, el jueves pasado, 14 de marzo, no estuvimos al aire por el paro de las universidades nacionales, teniendo en cuenta el recorte presupuestario, que como decía el rector Jorge Calzoni, la plata no alcanza para sustentar lo básico de la universidad, ¿no?
Claro.
A ver, tener una universidad abierta incluye no solamente el sueldo de los docentes, el sueldo de los no docentes, sino tener, pagar la luz, o sea, pagar cosas que son básicas para que la universidad esté en funcionamiento, más allá del mantenimiento y, obviamente, el reconocimiento del trabajo de los docentes y los no docentes. Por esto mismo, el jueves pasado, todos los no docentes de la universidad y los docentes nos adherimos al paro nacional de las universidades para demostrar que la universidad pública, para funcionar, necesita de los no docentes también, nos necesita a nosotros que estemos acompañando a que sucedan todas estas cosas que venía contando, por ejemplo, Mauro, ¿no? De los intercambios y todo eso. Funciona con un no docente atrás, trabajando y haciendo toda la gestión para que los estudiantes puedan ir.
Todo ese aparato administrativo que está.
Exactamente. Así que, bueno, dejar esto en claro, bueno, que el paro tuvo prácticamente una decisión completa donde, bueno, estábamos de alguna manera reclamando este derecho que tenemos nosotros y la universidad pública defendiendo a todos los estudiantes y a todos los no docentes y a todos los docentes.
Ah, bueno. Ante una noticia también en relación con esto y con lo que venimos hablando es la del paro del CONICET el día de ayer, 20 de marzo, que se realizó ante el brutal proceso que se está viviendo, el cual amenaza con despidos del personal administrativo, recortes de becas e ingresos, y que esto ha llevado a una reducción del poder adquisitivo. El organismo, ante esto, decidió realizar un paro para reclamar en distintos puntos del país, ya que esto atenta contra las investigaciones futuras y presentes. El historiador, docente e investigador adjunto del CONICET, San Garbino, en sintonía con esto, dijo que se está atravesando, desde enero se produjo unos despidos de 50 administrativos de contratos precarios y que actualmente peligran 1.200 puestos de trabajo que sostienen la capacidad del CONICET. Bueno, esto es algo muy importante debido a que el CONICET promueve todo lo que es la investigación y demás, ¿no?
Sí, es un patrón que se está como viendo, sí, ¿no? Que parece ya una cuestión ya no aislada, si bien las advertencias, digo, en términos de campaña, incluso en los primeros compases de la nueva gestión a cargo del Ejecutivo, estaba claro que iba a venir en esta línea. Me parece que lo que estamos viendo ahora es la materialización de esto. Y bueno, la respuesta del trabajador en líneas generales va a ser siempre la misma, digo. El pedido, primero, la fuente de trabajo, que es lo que hay que cuidar, y segundo, y conectándolo con lo anterior, también esta cuestión de, bueno, el salario digno, estabilidad laboral, digo, me parece que es lo...
Sí, donde constantemente y día a día perdemos el poder adquisitivo.
Sí, elemental, y después, por supuesto que además se necesita del trabajador para poder sostener... tanto, digo, el CONICET sin investigadores no es nada, no la universidad... Obvio. Sin trabajadores no docentes, sin docentes,
no es nada.
No funcionaría, digamos. Elemental.
Totalmente. Para ir cerrando un poco, porque estamos como apurados del tiempo, y después vamos a volver otra vez a hablar sobre investigación con otra invitada que tenemos. Si les parece, vamos a escuchar un temita.
Perfecto.
¿Sí?
Hoy no voy a cantarle al sol ni al mar, ni a las estrellas, ni a casitas de muñecas. Hoy solo quiero contar cómo me siento. Estoy viviendo un día en blanco y negro, así que no me vengan a hablar de amor, porque yo soy un monumento al mal humor. Y mi sonrisa siempre fue una mala actriz. ¿Cómo puede una ciudad estar tan gris? No hay luz en casa, pero con la vela alcanza para alumbrarme la amargura. Dos o tres puntos de sutura. No hay luz en casa, pero con la vela alcanza. Y en un revés a mi destino, un día esto yo me animo.
Hoy no hay metáforas, hoy voy a ser sincero. Las cosas no me están saliendo como quiero. Es una tarde en la que siento que una fiesta sería dormir 35 años la siesta. De vez en cuando caigo en estos agujeros, pido licencia del humor que siempre tengo. Yo ni voy a sufrir para una sola vez al. Tengo derecho yo a sentirme un día mal. Salieron inconscientes.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. RadioUNDAB.edu.ar.
Desde una radio joven te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 horas, por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado, puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tomes nota y prestes atención, que hoy en la provincia nos ponemos en acción.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
1924, 5 de abril, 2024. La primera radio universitaria y pública del mundo cumple 100 años. Todas las voces de la universidad se unen para esta conmemoración. Un siglo de radio universitaria. 5 de abril, nuestro saludo para Radio Universidad Nacional de La Plata. Pionera en el mundo.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB. Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
Investigación. Fomenta la producción de conocimiento a través de la investigación básica y aplicada y genera oportunidades a estudiantes para que comiencen su trayecto en investigación. Transversales.
Buenas, buenas. Volvimos. Esta vez para hablar con la licenciada Gabriela Fortino, integrante de la Secretaría de Investigación y referente de la convocatoria PROAPI. Gaby.
Hola. Hola. Buenas tardes.
¿Cómo va?
¿Todo bien, ustedes?
Bien, bien. Bueno, contanos un poco, ¿qué es PROAPI?
Bueno, PROAPI es el programa de apoyo a la investigación y formación de docentes investigadores de la UNDAB.
Sí.
Desde el 2011, que sacamos esta convocatoria, ya con 39 proyectos a lo largo de estos años. Y sí, principalmente está orientada a docentes de la UNDAB que están comenzando a realizar tareas de investigación, o sea, que tienen escasos antecedentes. Sí, con la finalidad de fortalecer el cuerpo docente de la UNDAB, generar nuevos grupos también que se sostengan en el tiempo, o sea, que puedan incorporar más recursos humanos y que se puedan postular a otras convocatorias, tanto internas como externas. Sí. Eso es lo más importante de la convocatoria, que está orientada a investigadores que están en proceso de formación en investigación.
Y contanos en qué etapa está ahora la convocatoria, la última.
Bueno, la última fue en el 2023, o sea que sacamos las nuevas bases y nuevo reglamento porque se hicieron algunas modificaciones. Y la verdad es que fue muy exitosa la convocatoria. Cerró en marzo con 20 proyectos admitidos de diferentes temáticas y disciplinas. Ahora te voy a dar algunos números para que tengan una idea. Admitidos quiere decir que ya revisamos toda la documentación que fueron presentando y que cumplen los requisitos de la convocatoria. Así que ahora están en etapa de evaluación externa por pares evaluadores externos que se buscan por área disciplinar y temática. También lo importante de esta convocatoria es el financiamiento, dado el contexto, es una gran oportunidad para iniciar en tareas de investigación en términos de financiamiento, ¿no? Porque son 400.000 pesos por proyecto. Y se van a financiar 7 proyectos de 10 meses de duración con posibilidad de extenderse a 12 meses, o sea, de continuar un poco más. Así que fue muy, muy grande, la verdad, la convocatoria en esta ocasión. Mira, te digo algunos porcentajes. Tenemos 55% de los proyectos admitidos de ciencias sociales.
Sí.
Un 20% de ciencias médicas, otro 20% de ciencias exactas y naturales. Un 15% de Humanidades y Artes y otro 15% de Ingeniería y Tecnología. Así que son muy variados, radicados en departamentos, interdepartamentales también, en centros de investigación, en laboratorios, que incluyen también graduados, que incluyen estudiantes. Así que la verdad es que esperamos poder cumplir esos objetivos que tiene la convocatoria.
Sí, Gaby.
Sí.
Te estamos escuchando, sí. Tranquilo.
Ah, bueno. No, ¿me quieres seguir escuchando?
No, sí. Obvio, no, te iba a preguntar, bueno, de las temáticas estas decías que son de diferentes departamentos. ¿Siempre es así o esta convocatoria en particular es tan diversificada en las temáticas?
La verdad es que es en general sí, pero todo depende también cuáles sean las categorías de proyectos que se financian. Al menos en esta, como también hicimos el nuevo reglamento, quisimos incorporar que se prioriza que estén inscritos en las líneas de investigación, que fueron relevadas y trabajadas junto con los departamentos, pero son de temática abierta, o sea, son bastante amplios, es amplia la convocatoria. Así que nosotros también en esta convocatoria damos importancia a que sean interdepartamentales, que sean interdisciplinarios, como en otras también, pero bueno, como te digo, depende de cómo sea la convocatoria, ¿no? Si es más orientada, si es más abierta. Entonces, en este caso fue más abierta. Y sí se valora positivamente que sean interdepartamentales, así que hay varios que están radicados en departamentos, en centros, en observatorios, o sea que por ahí son de ciencias sociales y de medio ambiente, por eso también la búsqueda de evaluadores es como más específica, porque tratamos de acaparar todas esas temáticas que están dentro de un mismo proyecto para que sea bien evaluado. Entonces, bueno, lleva su trabajo y su tiempo hasta que salen los proyectos aprobados. Es todo un proceso, ¿no?, de admisión, de evaluación, luego la evaluación del consejo asesor. Se tienen en cuenta varios aspectos de los proyectos.
Y Gaby, ¿hace cuánto se llevan estas convocatorias adelante?
Bueno, desde el 2011, podemos decir desde que comenzó la universidad, que las dos convocatorias más fuertes de la CIPTI son un DAVCIT, que es dirigida a investigadores formados, y PROAPI, que es para investigadores en formación.
Sí. ¿Y qué tipo de requisitos tienen que tener los docentes para poder participar de dichos proyectos?
Bueno, los requisitos son ser docentes de la UNDAV, en primer lugar, tener una categoría de JTP o superior, que puede ser adjunto, asociado, titular, dentro de la universidad, y haber participado como integrantes en equipos de investigación. O sea, tienen que tener algún tipo de antecedente, aunque sea como integrante, o cumplir o suplir estos requisitos, mejor dicho, con méritos equivalentes, que pueden ser publicaciones en revistas científicas, que puede ser haber dirigido becas, haber participado en redes de investigación, bueno, contar como con al menos una trayectoria académica y de investigación.
Buenísimo.
Y también se valoran otras cosas, ¿no? Como que estén realizando carreras de posgrado, ¿no? Que se sigan formando, que hayan asistido a los talleres de investigación metodológica de la CIPTI. O sea, todo eso también se puntúa, digamos.
Claro. Sí, es importante todo eso tenerlo en cuenta a la hora de que se vayan a inscribir y vayan a presentar sus proyectos, como para saber, bueno, qué es lo que suma, ¿no?
Exacto. Y también es muy importante al menos mencionar que la difusión, o sea, se hace hincapié en la difusión de estos resultados, de los resultados de los proyectos, que puedan ser transferidos a la comunidad, ya sean medios tradicionales como publicaciones en revistas o participación en congresos, como en actividades y jornadas organizadas por la UNDAV, que también es muy importante, Semana de la Ciencia, ExpoUNDAV, la revista Cartografías o nuestra editorial que contamos para esto, o sea, difundir los resultados que obtiene cada proyecto.
Claro. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por estar hablando hoy con nosotros. Claramente más adelante vamos a seguir hablando de esto y de otros temas más. Sí.
Dale, con mucho gusto.
Y voy a decir que cuando terminemos esta entrevista vamos a escuchar un tema con la bella voz de Gaby Fortino también, porque ella también tiene otra faceta donde canta muy bien. Así que, bueno, muchísimas gracias, Gaby.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por lo que dicen de la voz. Así que, bueno, espero que lo disfruten.
Gracias. Hablamos con la licenciada Gabriela Fortino, integrante de la CIPTI y referente de la convocatoria PROAPI. Y ahora vamos a escuchar un tema con la linda voz de Gaby, claramente. Sí. Y así, con este tema, ahora sí, nos vamos despidiendo y nos volvemos a escuchar el jueves que viene, claramente. Sí. Gracias, Mauro Cunto, que te tenemos acá sentado.
No, por favor. Un gran placer.
Bueno, los dejamos que disfruten el tema. Hasta el jueves.
Yo tengo que olvidarme de tus besos. Tú ya no estás, tú ya no estás más a mi lado. ¿Cómo le digo al corazón que te has marchado? Tú ya no estás más a mi lado. Y no volverás. Estás